Personas que nos acompañan y son nuevas en este estudio, guess what? We're gonna see the background. We're gonna see what is going on. Vamos a mirar qué es lo que está pasando en este capítulo. Y hemos visto, para las personas que no saben y las personas que ya saben, voy a hacer preguntas. ¿En qué día estamos aquí en Juan 14, hermanos? ¿Qué día es? Es un jueves, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Hoy es un día viernes. Entonces, por así decirlo, Cristo está en el día de ayer, en este capítulo. ¿Qué está haciendo Cristo aquí? Está celebrando la última cena. ¿Y qué crees? También, en el tiempo que Cristo termina de celebrar la cena, también ya es de noche. Estamos hablando como este tiempo que estamos aquí. Entonces Cristo está en un lugar que se le denomina el aposento alto. ¿Por qué se llama aposento alto? En inglés creo que va a sonar mejor para las personas de habla inglesa. Es the upper room. Es un lugar que está arriba de la casa. Y ese lugar era un lugar exclusivo que la gente tenía para orar, para meditar en las escrituras. Y Cristo está allá arriba en ese cuarto con sus 12 discípulos y está celebrando la última ¿qué? La última cena. Es un día jueves, está en su tercer año de ministerio, ¿verdad? En esta tierra. Por tanto, Cristo está en el último año de su ministerio. Luego, en el día jueves que está con sus discípulos, para el día viernes, Él va a morir en una ¿qué? En una cruz. Entonces, quiero que pongas atención aquí. Porque entonces quiere decir que Cristo, el día jueves, está a unas horas de ser traicionado, a unas horas de ser entregado por las manos de uno de sus propios discípulos. ¿Quién es qué?
Judas.
Judas va a traicionar a Cristo. Entonces Cristo anuncia su muerte diciendo, de cierto os digo que uno de ustedes me va a traicionar. Luego entonces, en este lugar, en este día, que es el día jueves, a unas horas de la muerte del Señor Jesucristo, Cristo está compartiendo los últimos detalles, las últimas conversaciones, ¿con quiénes? Con sus discípulos. Y en el estudio del día pasado, del viernes pasado, hemos visto la promesa de Cristo. Los discípulos están asustados porque Cristo va a morir. Uno de ellos le va a negar, otro le va a entregar, y Cristo va a irse a un lugar donde los discípulos no saben dónde es. Y Cristo les da una promesa diciendo, no se turbe vuestro ¿qué? Corazón. Los discípulos están espantados porque se va su maestro, no saben a dónde él va, están asustados porque ellos pensaban que Cristo iba a reinar con ellos, pero ahora se dan cuenta que Cristo no va a reinar, sino que él va a ¿qué? Él va a morir. Entonces los discípulos están espantados, ellos tienen un shock mental en su mente, están asustados en su corazón porque su maestro se les va. Y Cristo les hace una promesa y antes de esa promesa, Él les da un mandamiento, no se espanten, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios el Padre? Crean también en qué, en mí. Ahora, watch this, Cristo está diciendo que Él se va. Cristo está diciendo que Él va a la presencia de Dios. Y para ir a la presencia de Dios, Él tiene que morir en una ¿qué? En una cruz. Luego Cristo tiene que resucitar y Él va a ir a un lugar. Y Cristo les da una promesa a sus discípulos, diciendo, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no se os hubiera dicho. Pero voy pues a prepararles un ¿qué? Un lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Luego hemos visto en el estudio pasado que la partida de Cristo entonces no es para siempre, sino es ¿qué? Es temporal. Hemos visto que la partida de Cristo, que Cristo se va a la presencia de Dios, aún esa partida es un beneficio a los discípulos, porque Cristo va a hacer algo. Él va a preparar un lugar para ¿quiénes? Para sus discípulos. Cristo ha ido a preparar un lugar por medio de su muerte y su resurrección. Y esto para las personas que no han estado con nosotros es algo muy importante. Porque quiere decir que si Cristo va a preparar un lugar, la razón por la cual los discípulos después pueden tener acceso al Padre es gracias a la muerte y a la resurrección ¿de quién? De Cristo. Su regreso no va a ser igual que su partida. Su partida es temporal, pero su regreso va a ser ¿qué? Permanente. Porque dice, vendré otra vez a vosotros y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también ¿qué? Estén. De manera que los discípulos están espantados, están asustados, pero Cristo les dice que no se espanten, que Cristo sí se va, pero que Él va a regresar por sus discípulos. Y cuando Él regrese, ¿se va a llevar a quiénes? A sus discípulos. Luego estamos en ese periodo donde Cristo ahorita no está. Hubo un tiempo donde Cristo caminó con sus discípulos, comió con sus discípulos, les enseñó a sus discípulos, cuidó a sus discípulos, les enseñó a sus discípulos, pero después Cristo murió y resucitó y se quedó. Se fue. Y ahora en este periodo donde Cristo no está, you cannot see Christ right now. No podemos ver su cuerpo porque Él no está aquí. Pero Él ha prometido ¿qué? Regresar una vez más por aquellos que creen en Él. Luego cuando Cristo dice, si me fuere, if I go, en el inglés, no es una promesa hipotética, sino una revelación futura que garantiza a los discípulos el retorno de Cristo. Cuando Cristo dice, si me fuere, o if I go, es una promesa. Está Cristo revelando algo futuro. Cuando yo me vaya y vean que yo no estoy, ¿qué crees que estoy haciendo? Estoy preparando un lugar ¿para quiénes? Para ustedes. Entonces, ese if I go, y luego Cristo ya no está, es una revelación futura que garantiza a los discípulos el retorno de Cristo. Es como si fuera el down payment de Cristo a sus discípulos. Es la prueba irrefutable de que Cristo volverá. Si Cristo no está y la tumba está vacía, significa entonces que Cristo no está aquí y por tanto está en la presencia de ¿quién? De Dios. Y si Cristo está en la presencia de Dios, Él ha prometido volver por sus discípulos. ¿Y a dónde Cristo va? Cristo dice, en la casa de mi ¿qué? De mi Padre. Luego Cristo va a la casa de su Padre. ¿Y dónde está la casa de su Padre? Lo hemos visto en el versículo, en el estudio anterior, que es la morada eterna. Es un lugar donde Dios habita y donde Cristo está sentado a la diestra de Dios el Padre. Y por último hemos visto que a pesar de que Dios el Padre está en todas partes, Él habita en un lugar o reside en un lugar eterno. Y ese lugar es donde está su trono y donde se lleva a cabo la adoración celestial. Hemos visto también que Dios como Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, su interrelación es triunida. Es perfecta y es inseparable. Mira lo que dice Juan 14:10, por favor. Mira cómo es esta relación que Cristo tiene con su Padre. Dice el versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre? Juan 14:10, y el Padre en mí. Luego Cristo, listen, la relación que Cristo tiene con el Padre es tan unida, es tan unánime, que Cristo está en el ¿qué? El Padre, y el Padre está en ¿quién? En Cristo. ¿Cómo es esta relación? Es muy íntima. Es muy estrecha, es armoniosa, tanto que Cristo está dentro del Padre y el Padre está en Cristo. Luego existe una armonía, existe una comunión, existe una relación estrecha entre el Padre y ¿quién? Y el Hijo. Dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí. Luego, la presencia del Padre moraba en ¿quién? En Cristo. Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creerme por las mismas obras. Y esto significa que Cristo, con sus innumerables milagros que él hizo, resucitó a muertos, curó a paralíticos, dio vista a los ciegos, curó a una mujer de flujo de sangre, hizo la multiplicación de los panes, predijo el futuro, hizo todas estas cosas y todas estas señales que Cristo hacía daban evidencia que el Padre estaba en quién. En Cristo. Y por eso Cristo dice, creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. ¿Y cuál es la conclusión de la Trinidad que nosotros tomamos de este pasaje? Concluimos pues que a pesar de que Dios está en todas partes, hay un lugar especial donde Él mora y Cristo le llama la casa de mi qué, de mi Padre. Y a pesar de que el Padre mora en Cristo, sin embargo, Cristo también iba al Padre. Dónde iba Cristo? Voy pues a preparar un lugar, ¿a dónde? A la casa de su padre. Pero ¿dónde moraba el padre? En Cristo. Eso es importante, porque quiere decir que Dios es omnipresente. Dios es omnipresente. Pero porque Dios sea omnipresente, omnipresente no significa que Él no tiene un lugar, no tiene una casa o un lugar donde Él habita eternamente. Y hemos visto que el Padre mora en la eternidad. A pesar de que el Padre estaba en Cristo, haciendo las obras en Cristo, sin embargo, Cristo también iba ¿a dónde? Iba a la presencia del Padre. A pesar de que el Padre mora en Cristo, sin embargo, Cristo también iba al Padre, al lugar celestial donde ahora Él está a la diestra de Dios. Hemos visto el día viernes que la Biblia dice que Cristo está en el cielo, a la diestra o la derecha de ¿quién? De Dios, el Padre. De manera que a pesar de que el Hijo, Cristo, el monógenes teá, según Juan 1.18, es una persona distinta al Padre, eso no significa que el Padre y el Hijo sean personas separadas. Porque muchas veces, escúchalo, ¿cuántos dioses hay? Uno, ¿verdad? ¿Cuántas personas hay dentro de esta deidad? Tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sabes lo que muchas veces nosotros como personas que creemos en la revelación bíblica cometemos el error? Porque a veces hemos visto cuadros católicos donde se nos presenta a Dios el Padre como un viejito canoso, y luego a Cristo, por un lado más joven, y luego tenemos al Espíritu Santo representado en una ¿qué? Paloma, y los vemos separados, pensamos que así es la Trinidad. Pero vemos que Cristo nos dice otra cosa. Nos dice que donde está Cristo está el Padre. Donde está el Padre está bien. Tanto que dice Cristo, el Padre que mora ¿en qué? En mí. Y hemos visto en el estudio pasado, en el hecho de que el Padre more, habite, esté en Cristo, no significa que Cristo es el qué. Es el Padre. De la manera que Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en qué. Eso no significaba que Pablo era qué. Cristo. Sabemos que cada creyente que ha creído en Jesucristo, el Espíritu Santo está dentro de qué. Tanto que Primera de Corintios dice que nosotros somos el templo de qué. Entonces, ¿el Espíritu Santo mora en nosotros? Eso no significa que nosotros somos el Espíritu Santo. De esa misma manera, Cristo habitaba en el Padre y el Padre habitaba en Él. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que el Padre y el Hijo son personas distintas. Pero no son personas que separadas. They are together. They live together. They live in harmony. A tal punto que su relación es tan íntima que el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. ¿Lo han entendido, hermanitos? Y por último, del repaso, ¿cuál es la conclusión para los creyentes? ¿Qué es lo que Cristo dice? Que en la casa de su Padre muchas moradas que. La pregunta es esta, ¿dónde está la casa del Padre? Definitivamente no está aquí, ¿verdad? Luego, los creyentes, tú que has creído en Cristo, no debemos de vivir inclinando la cabeza en las cosas de este mundo. El creyente no puede vivir mirando, ambicionando solo las cosas de este que, porque la casa del Padre no está aquí. Luego, el creyente debe de tener los pies bien firmes en la tierra, porque vive en este mundo, pero su mirada ¿dónde debe estar?
arriba,
ambicionando que Cristo venga y nos lleve a su qué, a su presencia. Entonces los creyentes no deben de vivir inclinando la cabeza en las cosas de este mundo, sino caminando en este mundo con la mirada al cielo, ambicionando estar en la casa del Padre, en aquel lugar donde Cristo nos prometió que Él está y que Él vendrá por su iglesia. Y el tema que veremos el día de hoy será la exclusividad de Cristo. ¿Cómo dirías esto en inglés, hermano?
The exclusivity of Christ.
¿Entendemos qué significa exclusividad? Significa algo cerrado. It's only one way. Exclusivity significa is the only one, is the unique one. There is nothing else. Only that thing. Entonces, hoy vamos a mirar la exclusividad, the uniqueness of Christ. Y esto va a ser algo de bendición no solamente para los creyentes en general y para las personas que nos visitan, sino para cada uno que va a escuchar este mensaje. Vamos a leer una vez más este versículo para que lo podamos entender. ¿Alguien me podría traer agua, por favor? Saben que eso va a tener una recompensa en los cielos. Juan capítulo 14. Escuchen bien. Y por favor, si leemos, vamos a leer con el corazón y no solamente con la mente. Mira lo que dice. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es aquí donde Cristo promete volver por sus discípulos. Versículo 4. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás es uno de sus discípulos, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Volvamos a leer el versículo 5. ¿Qué es lo que le dijo Tomás a Cristo? Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Te voy a preguntar algo a ti como creyente y como visitante. ¿Cuántas veces has leído las Escrituras y muchas veces no sabes lo que dice? Que levante la mano que a alguien le ha pasado eso. Bueno, Tomás también le pasó lo mismo. O sea, no somos diferentes a los apóstoles. Muchas veces pensamos que los apóstoles eran superhumanos, que todo lo entendían. Y vemos que Cristo, después de decirle a los discípulos a dónde va, ¿qué es lo que dice Tomás? No sabemos a dónde vas. A pesar de que Cristo le acaba de decir a dónde va. Y cuando Cristo dice, y saben el camino, ¿qué es lo que dice Tomás? Si no sabemos dónde vas, ¿cómo vamos a saber qué? El camino. Entonces, si tú muchas veces te sientes como, I don't understand the Bible. I don't understand the words of Christ. Un apóstol tampoco lo comprendió a la primera. Un apóstol que vivía con Cristo, que comía con Cristo, que miraba a Cristo, que escuchaba a Cristo. Aún estas palabras para él le son confusas. ¿Dónde vas? ¿Y cuál es qué? El camino. Y gracias, escúchalo, y es lo que vamos a ver el día de hoy. Y gracias a la ignorancia de un apóstol, ¿quién es? Sabemos qué es el camino. Gracias to the ignorance of one believer, now we know who is the way. Gracias a que alguien cuestionó y dijo, no sabemos dónde vas, y ni sabemos el camino. Gracias a esa ignorancia, tú y yo y el mundo entero puede saber who is the way. Cristo, hemos visto que ya ha anunciado su partida. ¿Qué es lo que Cristo ha dicho? Donde yo voy, ustedes no pueden ir. En Juan capítulo 13 hemos visto que dice que Cristo sabía que del Padre había salido y que a Dios que iba. Cristo ha anunciado que Él va a morir y que va a retornar a su Padre. Cristo ya ha explicado dónde va. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Escucha el versículo 3. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y con estas palabras el Señor Jesucristo da por explicado la razón de su partida y el lugar a donde va. It's very simple, right? Cristo ha explicado dónde Él va. ¿Y qué es lo que dice Él a dónde va? En la casa de qué? De mi Padre. Lo voy a hacer tan claro y lo voy a hacer tan simple para que después de que salgamos de esta ignorancia, no podamos decir, I want to reject Christ because I don't understand Him. Para que no podamos decir eso. Quiero que este mensaje sea tan claro, que nos obligue a aceptar a Cristo. Cristo ha explicado dónde va. Mira lo que dice el versículo 2. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y luego, ¿cómo dice el texto? Voy, pues, a preparar lugar para quienes. Para ustedes. Here you have that. Tienes la respuesta. ¿Dónde Cristo va? A la casa de su Padre. ¿A qué va? Va a preparar un lugar para quienes. Para sus discípulos. Después dice, si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Con estas palabras que Cristo ha dicho, da por explicado la razón de su partida. ¿A qué voy? Voy a preparar un lugar. ¿A dónde voy? ¿A la casa de qué? De mi Padre. Y por eso el versículo 4, mira lo que dice. ¿Qué es lo que Cristo dice? ¿Y saben a dónde voy? Pues ya se los acaba de explicar en el versículo 2 y en el versículo 3. ¿Y sabéis qué? El camino. Pero hay algo que el maestro no ha explicado a sus discípulos. Y que Cristo da por sobreentendido y que lo da por implicación a sus 11 discípulos. ¿Cuál es esa implicación? ¿Saben el qué? El camino. ¿Lo han entendido? Y si no lo han entendido, lo vuelvo a decir. ¿Cristo ha explicado dónde va, sí o no? ¿Lo han entendido aquí? Lo que Él no ha explicado y que da por implicación es, ya saben el camino. Eso no ha explicado Cristo. Él lo dice asumiendo que los discípulos ya saben qué es el camino. Cristo sobreimplica o implica cuando dice me voy, que los discípulos deberían de saber a qué Cristo se refiere con el qué, con el camino. O sea, no necesito explicar eso porque ustedes deberían de qué, de saberlo. ¿Cuántos años Cristo estuvo con los discípulos? ¿Lo vieron hacer milagros? ¿Escucharon su doctrina? ¿Les predicaba a Cristo privadamente? ¿Sabían que Cristo iba a morir? A unos minutos. Cristo les había dicho que Él iba a qué. Y por eso Cristo dice, y saben el camino. Cristo implica que cuando Él dice que se va, Él implica que sus discípulos deben de saber qué quiere decir Él con qué. Con el camino. Entonces Cristo da por sobreentendido o da por implicación a sus 11 y sabéis el camino. Esta verdad es algo que los discípulos deberían de saber al conocer a Cristo. Su misión, sus milagros, el anuncio de su muerte en versículos pasados. Cuando Cristo dice, y sabéis a dónde voy, como bien sabemos, se refería a la casa de su Padre, donde Él retornaría, y cuando dice, y sabéis el camino, con esta frase implicaba que los discípulos sabían el camino que los llevaría allí. Pero como sabemos aún en la última cena, unas horas antes, la mentalidad y las ambiciones de los discípulos era distinta a la cruz de Cristo. Los discípulos no visualizaban que el Mesías muriera, sino que reinaban junto con Él. De manera que cuando Cristo dice, saben el camino, esta verdad aún es confusa en la mente de los discípulos. O sea, todavía no entendían qué es lo que Cristo quería decir con saben qué. El camino. Existía una ignorancia de lo que significaban esas palabras. Para los discípulos, el que Cristo diga, saben a dónde voy y saben el camino, Cuando Cristo dice, saben el camino, todavía en ellos hay una ignorancia, hay una confusión. What he's trying to say when he say that we know the way. ¿Qué es lo que quiere decir Cristo cuando él dice, saben el camino? ¿A qué se está refiriendo? Mira lo que dice el versículo 5. Mira la confusión y la ignorancia de los discípulos. Versículo 5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Luego, the disciples ignore something. ¿Y qué es lo que ignoran los discípulos? ¿A dónde va? Ignoran qué es el qué. El camino. Y esta confusión de no saber todavía a dónde va el maestro y cuál es el camino podría ser por las siguientes razones. Voy a dar algunas razones por las cuales todavía los discípulos están confundidos. Primera razón, por la mentalidad de los discípulos. Cristo ha anunciado una traición, una negación y una muerte literal, ¿se acuerdan? Cristo ha dicho, voy a morir, alguien me va a negar y alguien me va a ¿qué? Traicionar. Pero la mentalidad de los discípulos, ¿qué es lo que estaba? No, Cristo va a reinar. Ahora está diciendo que alguien lo va a vender. Ahora está diciendo que Pedro le va a negar. Y Cristo ha dicho que va a morir. Entonces, eso confunde la mente de los discípulos. Los discípulos piensan que Cristo va a reinar con ellos. Pero Cristo, en lugar de aplaudir a sus expectativas, se las destruye diciendo, alguien me va a negar. Alguien me va a traicionar y yo voy a qué. Y luego, si Cristo dice esas cosas, eso cambia la perspectiva de quiénes. De los discípulos. Segundo, ¿por qué hay confusión en la mente de Tomás y los discípulos por el shock emocional? ¿Cómo están los discípulos? Están turbados. Solamente imagínate, pongámonos en los shoes de los apóstoles. Y por eso le digo, quiero hacerlo bien simple para que lo puedan entender. Los discípulos tenían una mentalidad de que ellos iban a reinar con Cristo. A tal punto que a la mitad del camino, la madre de los hijos de Zebedeo, ¿qué es lo que hace? Se hincan ante Cristo con sus hijos. ¿Y qué es lo que le pide la madre de los hijos de Zebedeo? Te ruego que cuando estés en tu reino pongas a un hijo mío a tu derecha y el otro ¿qué? A tu izquierda. Y luego cuando Cristo está en la cena del Señor, antes de que coman o mientras comen, nadie quiere lavarse los pies los unos ¿qué? A los otros. ¿Por qué? Porque están pensando que quién es el mayor de entre ¿qué? Luego, si están pensando quién es el mayor, ¿quién quiere ser esclavo? Nadie. Ellos piensan que van a reinar. Escúchalo. En aquella época, cuando se comía, no solamente se agarraba una silla y ya. Era el lugar donde el anfitrión se ponía en medio y luego el que se ponía a la derecha era la persona que tenía más cercanía con el maestro. Y el de la izquierda significaba que tenía una posición más grande. Luego se estaban peleando ¿qué? Los puestos. Yo quiero estar al lado de Cristo. Yo quiero estar al lado de Cristo. Yo no quiero ser el último. ¿Sí ves? Ellos están pensando en reinar. Ellos están pensando en puestos. ¿Y qué es lo que Cristo dice? De cierto os digo, que uno me va a traicionar. Eso cambia la perspectiva de quiénes. De los discípulos. Y luego Pedro le dice, ¿a dónde vas? ¿Por qué no te podemos seguir? Mi vida voy a dar por ti. ¿Qué es lo que Cristo dice? De cierto os digo, te digo, que no va a cantar el gallo tres veces hasta que me hayas ¿qué? Negado. ¿Y qué crees? Voy a morir. Eso entristece el corazón de ¿qué? De los discípulos. Luego, en unos minutos, cambia su perspectiva de ver ¿qué? Las cosas. Están en shock mental. El maestro se va. ¿Qué va a ser de nosotros? Y tercero, porque hay confusión por no entender a cabalidad las palabras de Cristo. They didn't understand the words of Christ. Mira lo que dice Juan capítulo 13, versículo 33. Juan capítulo 13 y versículo 33. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Y si dices que no y estás confundido, estamos muy bien. Porque eso es lo que está pasando en este versículo. Juan capítulo 13 y versículo 33. ¿Lo tenemos? Mira lo que Cristo le dice a sus discípulos. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Luego Cristo va a un lugar, pero nosotros no podemos, ¿qué? Podemos ir. Versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Luego yo quiero ir con Cristo, pero no puedo, pero voy a poder ¿qué? Después. Estas palabras de Cristo, a donde yo voy vosotros no pueden ir. Y luego donde dice, ¿a dónde vas? Le pregunta Pedro. Y Cristo le dice, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás después. Esta respuesta de Cristo a Pedro pudo haber confundido a los discípulos acerca de lo que el maestro quiso decir con, ¿y sabéis el camino? Ya que si Cristo dijo, ustedes no me pueden seguir, y luego dice, no me pueden seguir ahora, esto pudo revolver la mente de Tomás y preguntarle, de nuevo al Señor, fíjate lo que dice Juan 14, 5, por favor. Juan capítulo 14 y versículo 5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Por qué? Porque hay confusión. No han entendido bien las palabras de Cristo. ¿Por qué no las han entendido bien? Porque ellos tenían una mentalidad diferente. Cristo se las ha destruido. Están en shock mental. Y tercero, Cristo dice, donde yo voy, ustedes no, ¿qué? No me pueden seguir. Luego, ¿a dónde Él va? Luego, yo quiero seguir a Cristo. ¿Por qué no te puedo seguir, Cristo? Mi vida voy a dar por ti. Pedro, no me puedes seguir ahora. ¿Me vas a seguir, qué? Después. Eso es lo que hace que Tomás hable por todos y le diga a Cristo, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber qué? El camino. ¿Entiendes esta tensión que hay entre los discípulos? Aquí vemos que Tomás piensa en un camino literal. He's thinking in a freeway. Él está pensando en un literal camino. En una ruta o camino que tomar que conducía a donde Cristo iba. Tomás desvinculó, desconectó, separó el camino y Cristo. Para Tomás, Cristo y el camino son dos cosas, ¿qué? Distintas. Cristo va a un lugar y Él me ha dicho que donde Él va, yo sé el camino. Luego, no sé dónde va, ni sé el camino. Luego Tomás, él piensa que Cristo y el camino son dos cosas, ¿qué? Él piensa que es una ruta, él piensa que es un camino. ¿Dónde está ese camino para traer mis maletas e irme contigo? Él está pensando en esa forma literal. No sé dónde está ese camino. Para Tomás, el lugar donde Cristo va era un lugar donde se podía ir por una ruta, por una carretera, por un medio, un camino distinto a Cristo. En la mente de Tomás no hay una conexión entre el lugar donde va Cristo y el camino para ir donde va Cristo. Algo que tomar en cuenta es que esta conversación todavía se está dando en el aposento alto. Están en la misma casa, para que lo entiendas. Están en el mismo lugar, es de noche, donde momentos atrás se había celebrado la última cena. Cristo todavía está en ese lugar junto con sus discípulos en la mesa a unos minutos después de que Judas se largara a entregar a Cristo. También recordemos que el anhelo de los discípulos es estar junto con ¿quién? Con Cristo. El anhelo de los discípulos es estar junto al Maestro. Su deseo es vivir en comunión con Cristo, estar con Cristo. Y por eso dicen, ¿a dónde vas? Ellos desean seguir a Cristo, tanto que Pedro le dice, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Ese es el deseo de los creyentes, estar con Cristo. Y a pesar de que Cristo les ha explicado, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. A pesar de que Cristo ha explicado a detalle a dónde Él va a estar, qué es lo que va a hacer, a pesar de que los discípulos han escuchado esas palabras, aparentemente aún no saben dónde está ese lugar. Saben que es en la casa del Padre, pero no saben dónde está esa casa. No saben dónde está, no saben la dirección de tal lugar. Y es por eso que Tomás pregunta por todos en el versículo 5, Señor, no sabemos a dónde vas. Where is the map? ¿Dónde está la guía? ¿Dónde está el GPS? No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Para Tomás, el camino a ese lugar del cual el maestro habló, aparentemente para los discípulos era un lugar donde se necesitaba hacer un viaje. No sabemos a dónde vas. Para ellos es un destino donde se tiene que ir para seguir a Cristo. Y aquí el problema. Ellos no saben dónde está ese lugar. ¿Cómo sabrán qué camino tomar? ¿Cómo sabrán qué dirección tomar? ¿Cómo sabrán qué ruta tomar? ¿Qué camino es el correcto para ir a donde va el maestro? ¿Cómo seguirle ahora si el maestro ha dicho que por el momento no podrán ir donde él va? Y si no podemos seguirlo ahora, ¿cómo sabremos el camino después? Nosotros queremos ir con él ahora, pero él nos ha dicho, donde yo voy, ustedes no me pueden seguir ahora. Pueden ver la incertidumbre y la confusión de los discípulos. Y damos gracias a Dios por esta confusión. Damos gracias a Dios por estas preguntas de los discípulos, ya que sin estas preguntas tampoco Cristo hubiera explicado a detalle qué es lo que quiso decir con sabéis el camino. Gracias a la torpeza de los discípulos obtenemos la sabiduría de Cristo. Por las inoportunidades, tropiezos, pecados, equivocaciones y torpezas de los discípulos, aprendemos las grandes enseñanzas de Cristo. Alguien tuvo que equivocarse para que otros aprendieran y fueran instruidos y edificados. Así que gracias a preguntas como las de Tomás, sabemos quién es y qué es el camino. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Algo que remarcar es que la ignorancia de los discípulos no fue permanente tocante al camino, sino que después también los apóstoles entendieron a cabalidad esta verdad después de la resurrección y después que recibieron la llenura del Espíritu Santo. La ignorancia de Tomás y de los discípulos solo ponía en evidencia la necesidad de otro maestro y de otro paracletos o otro consolador que pudiera entrar en la vida de los apóstoles y abrirles el entendimiento y abrirles los ojos y los oídos para que pudieran entender todas aquellas verdades que Cristo les había enseñado. Si tú piensas y puedes decir en tu mente, ¿por qué los discípulos a veces miran tan ignorantes en cosas que son tan claras? Y eso pone de manifiesto que la verdad de la Biblia, la verdad de quién es Cristo, no solamente se obtiene por medio de leer las Escrituras. Se necesita a una gente, se necesita a una persona que entre adentro de nuestro corazón y nuestra mente y nos haga ver quién es qué. ¿Quién es Cristo? Mira lo que dice Juan 14, 26. Juan 14, 26. ¿Lo tenemos? Mas el Consolador, el Espíritu que... Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Luego, entonces, la ignorancia de los discípulos, la torpeza de los discípulos, la razón por la cual los discípulos no pueden entender algo que es painfully obvious for us, es porque necesitaban a alguien. Y esa era la presencia del Espíritu, ¿qué? Santo. Muchas veces, cuando las personas no son salvas y vienen a la iglesia, muchas veces encuentran el Evangelio boring. I don't understand what the preaching is about. No entiendo qué significa tales cosas. ¿Por qué? Porque a pesar de que sean cosas obvias y a pesar de que sean cosas claras, nos enseña la palabra de Dios que tales enseñanzas y revelaciones no se obtienen solamente por el conocimiento humano, sino por la obra del Espíritu Santo. Esto nos pone de manifiesto que el entender las verdades del Evangelio, entender quién es el camino y quién es Cristo, para entender esto, no basta tener tal información que Cristo repitió innumerables veces a sus discípulos. Más que entenderlo, se necesita una persona, un agente espiritual que despierte nuestra mente, que dé vida a nuestro espíritu y que haga penetrar esas verdades dentro de nuestro corazón. Para ver quién es el camino, se necesita la iluminación del Consolador, el Espíritu Santo. Pero gracias a la ignorancia de Tomás, y gracias a la pregunta de Tomás, el Señor Jesucristo revelará no solo a sus 11, sino a todo el mundo que escucha este versículo, qué es el camino y quién es el camino. Cristo dará una respuesta a esta interrogante y dejará en claro quién es el camino y cuál es la meta de ese camino. El Señor Jesús, más que dar una respuesta, revelará algo a sus discípulos, que será la salvación para el mundo entero. La respuesta de Cristo, más que una respuesta, será la salvación de muchos y la esperanza no solo de judíos, sino de todo aquel que cree en estas palabras. Escucha, tenemos que estar agradecidos por la ignorancia de un apóstol que dijo, no sabemos el camino. Tenemos que estar agradecidos que alguien se equivocó y que alguien era torpe y dijo, we don't know the way. ¿Por qué? Porque gracias a esa pregunta que Tomás le hace a Cristo, gracias a esa pregunta, Cristo explica, no solamente he's going to answer to the apostles, eso será la salvación para todo el mundo. Más que una respuesta que Cristo da, si tú no sabes qué es el camino, in a certain way is good. Porque Tomás también ignoraba tal cosa. Pero gracias a esta ignorancia, ahora lo que Cristo va a decir, va a revelar quién es ese camino. Va a revelarle al mundo entero, no solamente una respuesta, sino la salvación de aquellos que también crean en ese qué camino. Mira lo que dice el versículo 4 y casi terminamos. Versículo 4. ¿Y sabéis a dónde voy? Juan 14, versículo 4. Estamos en Juan 14. ¿Lo tenemos? Juan capítulo 14 y versículo 4. Mira lo que Cristo dice. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? And here's the answer. Esta es la respuesta a la ignorancia de un qué, de un apóstol. Esta es la respuesta a la torpeza de una pregunta de un qué. Y gracias a esa torpeza y gracias a esa ignorancia, ahora sabemos no solamente una respuesta de Cristo, sino sabemos la salvación de todo el mundo. ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? Mira, Tomás, no tienes que hacer una separación entre mí y el camino. Yo soy, ¿cómo dice? El camino. En ese momento, Cristo está diciendo que la forma de ir al cielo o la forma de ir al Padre no es por tus obras, no es por cuánto bien te portas, no es cuánto te esfuerces, no es que tienes que tomar una ruta o un camino o un lugar literal para caminar, para ir a ese lugar. El camino es una persona. ¿Es quién?
Cristo.
Es Cristo. Luego, la ignorancia de un discípulo se ha aclarado. Ya sé que ni es quién es qué. El camino. ¿Y quién es el camino?
Cristo.
Es Cristo. Entonces, escúchalo bien. Desde el día de hoy, we are not ignorant anymore. Desde el día de hoy, después de que escuchamos esto, ya no estamos ignorantes acerca de who is the way. Because we know that Christ is the way. Y es por eso que el título es la exclusividad de ¿qué? De Cristo. Porque Cristo no dijo soy uno de los caminos. Cristo dijo I am the way. Luego, ¿cuántos caminos hay? Only one. Solamente un camino. Y no se obtiene. No se accede por tus obras. No se obtiene por esfuerzos humanos. No se obtiene por un grado de inteligencia. Se obtiene creyendo en quién. En Cristo. Un estudiante, cuando predicó el filósofo cristiano Rabbi Zacarías, un estudiante le preguntó a Rabbi Zacarías, if God is love, why the way it seems or it looks so narrow? Si Dios es amor, ¿por qué el camino se ve tan angosto? Si Dios ama a todo el mundo, ¿por qué el camino se ve tan chiquito? Y este es el problema, que el mundo lo ve pequeño cuando este camino es tan sencillo de acceder. Solamente es que creyendo en quién. En Cristo. Luego, el camino se ve angosto porque te tienes que arrepentir. El camino se ve angosto no porque en sí sea angosto, sino porque alguien tiene que renunciar a una vida que pasada. Por eso todas las religiones pueden decir, la forma en que vas a entrar al cielo es portándote bien, haciendo esto. Puede haber una religión que te puede decir, de la forma en que Dios te va a escuchar es caminando a la basílica o en el día de la procesión de la Pascua tienes que encapucharte y agarrar unos lazos y golpearte la espalda en orden de que Dios te escuche. ¿O sabes qué? Si quieres que Dios te escuche, tienes que ir a Jerusalén y tienes que escribir un papelito y tienes que encajarlo en un muro que se llama de los lamentos. ¿Sabes qué es lo que pasa con esos papelitos? Cuando llegan a tal punto que ya no caben, viene alguien, los agarra en una basura y los tira y los quema. El mundo ha creado una forma de religión que lo hace muy difícil. Pero Cristo ha dicho, I am the way. Luego, el amor de Dios, la gracia de Dios es tan extensa que se puede acceder al Padre simplemente creyendo. Eso para mí no es tan difícil. Difícil sería es, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, tienes que portarte bien, tienes que ir aquí, tienes que ir allá, tienes que portarte así, tienes que vestirte así y tienes que hablar de esta manera. Cuando hagas todas esas cosas, a lo mejor y Dios te perdona. Esa es la religión de los musulmanes, la religión católica. Esa es la religión de muchas personas. Cuando alguien me pregunta por qué hay tantas religiones, bueno, solamente hay dos. Una que te enseña que el camino es por obras y otra que es por Cristo. Right? En una tú tienes que portarte muy bien y ese es el problema, que nadie se ha portado ¿qué? Bien. Y otra simplemente profesa que hay un solo camino y este es ¿quién? Y gracias a la ignorancia de Tomás sabemos quién es ese ¿qué? Camino. Cristo diciendo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Esta declaración de Cristo es una evidencia más que nos confirma que cuando Él dijo, voy a preparar lugar para vosotros, se refería con esas palabras a que por su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo sería la forma en la cual Él prepararía un lugar para sus discípulos. Entonces el camino o el medio por el cual los discípulos van a poder seguir después a Cristo, van a poder estar donde está Cristo y la razón por la cual Cristo garantiza que Él va a regresar y va a llevarse a todos los creyentes para que estén con Él, esa causa, razón y medio ¿es quién? Es Cristo mismo. Esta fue la razón de su encarnación, revelar al Padre. Ese es el motivo de su nombre, llamarán su nombre ¿qué? Jesús, porque Él salvará a su pueblo ¿de qué? Esa es la razón de su muerte. Esa es la razón de su humillación, que Cristo siendo Dios se hizo ¿qué? Siervo. Es la razón de su muerte. Este es el nuevo pacto en mi ¿qué? Que va a ser derramada ¿por qué? Por muchos. Y este es el mensaje de Juan en su evangelio. Mira lo que dice Juan capítulo 20, versículo 31. Juan 20 y versículo 31. ¿Lo tenemos? Juan, capítulo 20, versículo 31. Mira por qué razón Juan, el evangelista, escribió. Versículo 30 para entender el contexto. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su querer. Es su nombre. Luego todo el propósito del Evangelio de Juan es mostrar a Cristo como el camino. De manera que Cristo no solo fue un buen maestro que vino a enseñarnos una buena moralidad y una filosofía por la cual vivir. Porque muchas veces hay personas que piensan que solamente Cristo vino a enseñarnos cómo portarnos bien. Recuerdo que una vez le prediqué a alguien, dijo, bueno, yo veo a Jesús como mi hermano mayor que me enseña y me da un buen ejemplo. Y le dije, si eso solamente fuera, te tengo una pregunta. Dice, ¿cuál? ¿Por qué Cristo murió? Si Cristo solamente es tu hermano mayor y te vino a dar un ejemplo de cómo portarte bien, pregúntate por qué Él murió. Dice, pues por nuestros pecados. Ah, entonces no solamente te vino a enseñar cómo vivir, vino a morir por los pecadores. Y por medio de esa muerte, Él proveyó un camino. Y ese camino es Él mismo. Entonces Cristo no solamente vino a enseñarnos una buena moralidad y una filosofía por la cual vivir. No es que Cristo vino a decir, esta es la forma en que tales personas tienen que vivir. No es que Nietzsche enseñó algo y luego Mahoma enseñó algo y luego Buda enseñó algo y cada quien cree su forma de filosofía y piensa de una manera diferente. Cristo dijo, I am the way. Cristo dice, yo soy el camino. Luego Cristo es exclusivo, solamente Él y a través de qué? De Él puede existir un acceso al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. La misión entonces de Cristo era proveer ese acceso al Padre que por los pecados de cada uno de nosotros estaba cerrado. Si Cristo es el camino, luego, si no estás en el camino, si no crees en el camino, si no aceptas el camino, si no crees en el acceso al Padre para ti está cerrado. ¿Por qué? Porque nuestros pecados nos han separado de la presencia ¿de quién? de Dios. Luego todo el mundo entero que no cree en Cristo, que ha rechazado a Cristo. If Christ is the only way and people reject that way, there is no other way to go heaven. La misión de Cristo entonces era proveer ese acceso al Padre que por los pecados de cada uno de nosotros estaba cerrado. No había forma, acceso ni camino, y Cristo proveyó lo que ninguna religión puede ofrecer. Y no solamente ofrece el camino, sino que Él es el camino. Y ese camino es exclusivo, yo soy. Y nadie viene al Padre sino por qué. Nótate la exclusividad de Cristo. No es que Cristo es el camino, es que nadie viene al Padre si no es a través de quién. Cristo tuvo que morir, Cristo tuvo que tomar la ira de Dios, Cristo tuvo que morir en el lugar del pecador. Y porque Cristo murió en el lugar del pecador, Él puede decir, yo soy el camino. Luego, nadie ha muerto por ti. ¿Solamente quién? Cristo. Y aun si alguien muriera en tu lugar, esa sangre es inmunda. La sangre de Cristo nos limpia de todo ¿qué? ¿Por qué? Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿qué aprendemos con esta exclusividad de Cristo, de el yo soy de Cristo? El yo soy de Cristo nos enseña que Él es el medio. Él es el camino. ¿Y cuál es la meta? Nadie viene al Padre sino por qué. Y luego, if nobody come to the Father except through me, luego Cristo está hablando de que Él es el medio, pero la meta, el propósito es llegar a la presencia de ¿quién? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Y cómo puedes acceder a ellas? ¿Cómo puedes estar en la presencia de Dios? ¿Cómo puedes tener una relación con el Padre? ¿Cómo tus pecados pueden ser perdonados? ¿Cómo puedes ser salvo? Yo soy ¿qué? El camino. Si lo estamos entendiendo, ya no estamos ignorantes como ¿quién? Como Tomás. Now we know the way. Y escuchen, hermanos, este camino no solamente es un camino frío, es un camino de amor. Porque Cristo se dio por nuestros ¿qué? Por nuestros pecados. Más que un lugar que Cristo nos abre, es una comunión en la casa de ¿qué? Luego esa casa ¿de quién es? Y en esa casa ¿qué hay? Vamos a estar en la presencia favorable ¿de quién? Más que un lugar, Cristo no está solamente preocupado por una habitación en la cual tú vayas a vivir, un lugar donde morar. Es que Cristo, más que ofrecernos un lugar, nos ha ofrecido al Padre de esa que nadie viene al Padre sino ¿por qué? Por mí. El acceso no solamente es a las moradas, es a la presencia de Dios en la casa de mí. Padre. Esto nos muestra la centralidad, the centrality of the gospel. ¿Cuál es la centralidad del evangelio? Yo soy el camino. ¿Cuál es el centro entonces? ¿Cuál debe de ser el centro del mensaje cristiano? There is only one way, and that way is Christ. Ese es el meollo. Si Cristo fuera un agujero negro, para lo que entiendas, el centro, la masa de esa fuerza es ¿quién? Es Cristo. ¿Podemos hablar de moralidad? Sí. ¿Podemos hablar de las familias? Sí. ¿Podemos hablar acerca de cuál es el propósito de Dios para las parejas? Sí. Pero ¿cuál es el centro de gravedad de todo el evangelio? Yo soy el camino. La razón por la cual el esposo debe de amar a la esposa es ¿por qué? Porque Cristo amó a la iglesia. La razón por la cual la mujer se tiene que sujetar a su esposo es porque Cristo se sujetó a la voluntad de ¿quién? La razón por la cual los hijos deben de obedecer a los padres es porque esto es agradable ¿a quién? a Dios. La razón por la cual tienes que honrar a Dios en tu trabajo es porque no trabajas como aquellos que trabajan al ojo, sino ¿para qué? Para el Señor. La razón por la cual, en lugar de tú vengarte y orar por tus enemigos, es porque Cristo nos mandó a... Sí, la razón por la cual tenemos que amarnos los unos a los otros es ¿por qué? Como yo os sé que. La razón por la cual servimos es porque, ejemplo, sé que dado. La razón por la cual tenemos que ser humildes es aprended de mí, que soy manso y humilde de qué. La razón por la cual nos sujetamos a las autoridades es ¿por qué? Porque Cristo así lo quiere. Luego entonces la vida cristiana, la actitud, la forma de vivir, la forma de comportarte, no es como me tengo que portar bien para estar con Dios, bien con Dios. Es que me tengo que portar bien because I'm following the way. Because I am in the way. La razón por la cual amo, oro por mis enemigos, sirvo, soy gentil, soy una persona amorosa, es porque sigo las pisadas de aquel que es el camino. Luego entonces Cristo no es una parte de nuestra vida, Cristo es el todo de nuestra vida. Yo soy el camino. No es que el cristiano tiene una Biblia, tiene un trabajo, tiene una carrera, tiene una escuela, tiene una familia. Es que el cristiano, antes de todo, es cristiano y tiene una familia. Y tiene un trabajo. Y tiene una carrera. Pero lo primero que él es ¿qué? Es cristiano. ¿Por qué? Porque ha creído en el camino. ¿Lo han entendido? No es que te tienes que portar bien para que Dios ahora sí te escuche. Es que la razón por la cual podemos tener acceso al Padre es porque Cristo es el camino. La centralidad entonces del Evangelio es estas palabras. Yo soy el camino. La centralidad de la predicación es ¿qué? Es Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el camino. La centralidad del creyente, la mirada del creyente. La persona a quien el creyente debe de ver según Hebreos capítulo 12 es que es puesto los ojos en ¿quién? En Cristo, el autor y consumador de ¿qué? Toda tu vida está centrada en el camino. La centralidad de la ética y la moralidad de la iglesia es ¿quién? Es Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el camino. La esperanza del mundo es que yo soy el camino. La esperanza de la vida eterna, ¿quién es? Es Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el camino. El acceso a la presencia de Dios el Padre, ¿quién es? Es Cristo. ¿Por qué? You see the exclusivity of Christ. Or Christ is the center of our lives. Or we don't have the way. Así de sencillo. La proclamación del Evangelio, ¿en qué se basa? En que Cristo es ¿qué? El camino. Escucha. Era por esta declaración. Era por esta proclamación de la iglesia primitiva que Cristo era ¿qué? Y es el camino, era la razón por la cual la iglesia era perseguida. Mira lo que dice en Hechos capítulo 9, versículo 1 al 2. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Hechos capítulo 9, versículo 1 al 2. Lo tenemos, hermanos. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 2. Después tocamos el piano. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 2. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Sí? Mira lo que dice. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Escucha, la centralidad de la iglesia primitiva era tanto Cristo que la forma en que los conocían eran los del camino. La proclamación de la iglesia, la razón por la cual los perseguían era ¿por qué? Porque declaraban que había un camino. Antes, escúchalo, antes de que los cristianos le llamaran cristianos, le llamaban los del camino. ¿Por qué? Porque proclamaban que había un camino, un solo camino para la presencia o el acceso a la presencia de Dios el Padre. Escucha, ¿quién perseguía a la iglesia? Pablo. ¿A qué camino perseguía? A Cristo. Escúchalo. Y por esa proclamación de este camino fue que Pablo también se convirtió. Saulo, que era un fariseo celoso de sus tradiciones, que perseguía a la iglesia, que odiaba a la iglesia, que encarcelaba a la gente que proclamaba este camino, por este camino fue que él también se convirtió. Y después de ser Saulo por mucho tiempo y aquel que perseguía a la iglesia, después fue el apóstol Pablo. Y mira lo que dice en Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22, versículo 1 al 4. Hechos capítulo 22, versículo 1 al 4. ¿Lo tenemos, hermanitos? Vamos a ver el testimonio del apóstol Pablo. Hechos 22. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Irónicamente, el camino que perseguía a Pablo hasta la muerte resultó ser su propia salvación. Este es el mensaje de la iglesia primitiva. Esta es la centralidad del evangelio, la proclamación del evangelio, la esperanza de vida eterna, la esperanza del pecador, la esperanza del mundo, la centralidad, la ética, la moralidad de la iglesia, la centralidad del creyente y del evangelio es que Cristo es que quita a Cristo y hemos perdido completamente ¿qué? El evangelio. Quita de la iglesia a Cristo y ya no tendremos que la iglesia. ¿Cómo sabes que estás en una iglesia? Porque creen que Cristo es que el camino. Y nadie viene al Padre si no es por qué. Por Él. Y este es el mensaje de salvación que hemos escuchado gracias a la ignorancia de un apóstol. No sabemos dónde vas. Y no sabemos el camino. ¿Qué es lo que Cristo dijo? Yo soy el camino. ¿Y qué creen? Hoy solamente vimos la introducción a estas palabras. En el siguiente estudio, si Dios quiere, vamos a estar viendo más a profundidad estos versículos. Porque hemos visto que Cristo ha declarado su exclusividad. Yo soy ¿qué? El camino. Pero después dice que no solamente Él es el camino, escúchalo, Él es la definición de lo que es verdad. Yo soy la verdad. Luego, outside of Christ, there is no truth. Fuera de Cristo no hay que, no hay verdad. Fuera de Cristo no hay propósito. Fuera de Cristo there is no reason to live. Hay un comediante, con eso termino, muy famoso. Este comediante es un comediante ateo, Bill Maher. Y una vez este comediante ateo hizo un documental entrevistando a cristianos. Y le preguntó a un cristiano, ¿tú crees en Dios? Y el cristiano dijo, sí. ¿Crees en el cielo? Sí. ¿Crees que el cielo es un lugar hermoso? Sí. Entonces, ¿por qué no te matas y te vas para allá? And here's the answer. La razón por la cual un cristiano no se mata es porque aquí su vida tiene un propósito. Pero pregúntale a un ateo, ¿cuál es el propósito de un ateo? Y es nothing. El que debería de matarse sería un ateo. Because without Christ there is no purpose. Why you have to be better in life? Why you have to go to college? Why to be a good mom, a good father? Why to get married? Why to be successful? If God does not exist, at the end of the day, everybody is going to die. Pero ¿por qué el creyente y la iglesia predica de que existe esperanza en este mundo? Porque Cristo se encarnó. Y Cristo murió y resucitó. Y probó que existe una verdad. Y que Él es que el camino. Vamos a levantarnos.